MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, una semana más. Y ojo que febrero viene muy cargadito. Vamos a tener enseguida, ya hemos tenido el test de MotoGP para los probadores. Y vamos a tener enseguida 3 días en Sepan, que van a ser realmente importantes para ver dónde está cada moto. Dónde está esa Ducati GP25, donde ya ha probado novedades aerodinámicas el probador Pirro. Y a ver qué puede hacer con ello en ese primer envite que se va a encontrar Marc Márquez y Pecco Bagnaia. ¿Qué va a pasar con la KTM, el debut de KTM? Ha estado Pol Espargaró con la moto austriaca. Y además, esa KTM de Pedro Acosta, también, ¿qué puede pasar con la Aprilia de Jorge Martín? Así que van a ser días muy intensos. Febrero es también temporada ya de Fórmula 1. Pretemporada, hemos tenido a Carlos Sainz y a Alex Albon rodando en Barcelona. Rueda Hamilton hoy. Y va a rodar también mañana en un test de neumáticos Charles Leclerc con Ferrari. De momento se hace esperar Fernando Alonso. Hay muchas cosas que contar y, como siempre, os la contamos en este programa en titulares. Bueno, se llama TPC, ese es el término con el que se conoce a los tests que está haciendo Williams. Es una novedad en la escudería de Grove. Es lo que hace Ferrari todos los años, que te permiten 2.000 kilómetros y solo 1.000 kilómetros para los titulares, que pueden estar durante 20 días y puede haber 4 para los titulares. Son con coches antiguos, con ruedas que no son las actuales, y sobre todo sirve para aclimatarse. Y es muy útil para un piloto cuando llega nuevo a una escudería. Bueno, pues es lo que ha pasado con el equipo Williams. Así suena Carlos Sainz subido al Williams FW45, el peor coche de hace 2 temporadas. Mucho trabajo, hemos visto ya imágenes del mono de Carlos Sainz. Evidentemente no pueden llevar piezas nuevas, pero siempre te queda la duda de ¿y si ha caído una suspensión? Porque ¿quién lo controla? ¿Cómo lo controla la FIA? Bueno, siempre nos ha quedado la duda de si no aprovechas y pruebas algún detalle. Electrónica, probar una electrónica y demostrar que es la del 25 con la misma base de motor y no la del 23, pues a ver quién lo prueba. Por eso digo que siempre es útil estar en pista, sobre todo si puedes colar alguna cosa. Y lo gracioso o lo bueno es lo contentos que están en Williams con su nuevo fichaje. En los premios Autosport estuvo Bowles, el team principal, el jefe de Williams, el hombre que la verdad es que le encandiló a Carlos, llamándole sin parar porque quería contar con él en sus filas, pues habla así de bien de su nuevo fichaje de Carlos Sainz.
He's fitting in perfectly. He's a brilliant personality who, with him, brings not just race-winning pedigree, but
es una personalidad brillante.
For Williams to be successful. I was there with
tiene muchas ganas de que Williams tenga éxito.
Estuvimos
reunidos con él y con Alex durante 3 o 4 horas hablando de los planes para el año.
Absolutely key for driving this team forward. You look at all the teams he's been to and where they've ended up. It's not a coincidence. He's a hard worker, a diligent worker that with him brings success, and he wants this to be successful.
Y mira todos los equipos, y esto es muy importante lo que dice Bowles, mira todos los equipos que ha tenido y dónde han llegado. No es una coincidencia. Es un duro trabajador, es un gran trabajador. Creo que además quiere tener un gran éxito con Williams. Están encantados con lo que les ha dicho Carlos, con el hecho de que esté trabajando tanto en la fábrica, eso también les gusta mucho, y que además quiera subirse siempre al monoplaza. Con lo cual, de momento, todo perfecto en el bando de Williams y buena relación entre Carlos Sainz y Alex Albon. Ya os lo venía diciendo, luego lo hablaremos en la tertulia. Ellos creen que puede ser quinto coche de la parrilla, ganar a Aston Martin. Va a haber una batalla ahí tremenda con Aston y con el equipo B de Red Bull y Alpine. Yo creo que la lucha por el quinto va a estar apretadísima. Y el buen rollo es que resulta que viven uno enfrente del otro. El apartamento de Albon está enfrente del apartamento de Carlos Sainz. Y tuvo una avería en casa, un problema en casa, Sainz, que no podía estar en su casa, y tuvo que pasarse al apartamento de Alex Albon. El caso es que el equipo Williams había decidido en redes sociales llamarles Carbon, Carlos más Albon. Carlos, igual que hubo un Carlando. La verdad es que nunca hubo un Carl Leclerc, o era un poco más raro. Pero bueno, era el Leclerc Sainz. El caso es que, oye, Sainz ha dicho, oye, no, Carbon no. Al fin y al cabo, yo creo que a Carlos le pesa que es español y Carbon es, que es carbón en inglés. Carbon es una palabra negra, oscura, ya sabéis, por el carbón. Bueno, pues ha dicho que no, que le va a llamar carbono. Yo os traduzco, pero bueno, es bastante fácil entender.
We need to upgrade it to carbono.
Hay que subirlo a carbono.
Yeah, I think carbono is the upgrade we need. Carbonara is cool, but it's too much.
Demasiado funny. Carbonara.
Way, we need something a bit more serious and aggressive. I think carbono.
Okay. Yeah.
Agree. Fans agree. We all switch carbono. Okay. 3-2-1. Carbono.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Dice que la carbonara es muy divertido, pero que hay que buscar algo agresivo, fuerte, y que lo dejamos en carbono, y asiente Alex Albon. Insisto que Carlos ha tomado las riendas de Williams de una manera tremenda, también ha estado en las reuniones Albon, por supuesto, y bueno, es alguien muy cercano a Carlos, me lo decía, dice, es que es un sitio parecido a McLaren, en el sentido de que puede, va a haber a una escudería volcada con él, y yo creo que es muy importante para un piloto. Y además, si un piloto entra con ganas en un equipo en su primer año, se nota los resultados. Así que, seamos realistas, no es un año fácil para los podios de los españoles, pero hace tiempo que os vengo diciendo. También, tampoco era fácil un podio de Alpine, hubo podio de Alpine, puede haber podio de los españoles, ¿por qué no? ¿Por qué no va en alguna carrera loca, pueden subir al podio el propio Carlos o Fernando Alonso? Fernando Alonso, por cierto, ya os aviso que la primera vez que le veamos públicamente será en la presentación de las nuevas decoraciones de los coches, presentación por el 75 aniversario de la Fórmula 1 el próximo 18 de febrero. En la agenda tenemos los test de neumáticos, que va a estar también McLaren y está Ferrari en Barcelona. Luego el 14, la presentación del equipo Williams, 14 de febrero, el nuevo coche, el FW47. Y el 18, las decoraciones, la que hablarán los protagonistas del Mundial en el O2 de Londres. Y después ya vendrá la presentación de Mercedes y los test de pretemporada el 25, 26 y 27. Así que a final de 26, 27 y 28 de febrero. O sea que tenemos un mes de febrero completito en el que volveremos a hablar, volveremos a escuchar a las estrellas de la Fórmula 1. Pero lo de Alonso, ya os digo, que se va a hacer esperar. Tenemos un COPEGP muy completo, vamos a hablar de motos, vamos a debatir de Fórmula 1, hay nueva directiva de la FIA que va a controlar la flexibilidad de los aleros delanteros, se rumorea que Red Bull está muy enfadado por ello, porque había trabajado en lo que ya tenían ganado McLaren y Ferrari, y que se pueden levantar esos aleros delanteros para junio, para el Gran Premio de Barcelona. Vamos a hablar de ello con Marco Canseco y con Albert Fábrega. Y además, enseguida, hablaremos de las motos con Borja González. Enseguida, protagonista de lujo, el otro día estuvimos con ella en un evento de Dacia, Cristina Gutiérrez, que nos va a contar todos los secretos de su trabajo en la última edición del Rally Dakar.
COPE GP. Luis de la Fuente, porque hoy la federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door.
Creo que la tenemos ya descansando después de haber tenido ayer una gala. El otro día estuvimos hablando con Cristina Gutiérrez en un evento de Dacia en la que nos contó un poco cómo había sido su Dakar. La verdad es que ha ido muy deprisa, pero una maldita rotura de la dirección que no tenía recambio pues motivó que no esta vez no se llevara la medalla de finisher. Siempre es un placer hablar con Cristina. La tenemos aquí en COPE GP. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Aquí estamos.
Muy bien. ¿Estás en Barcelona? ¿Estás en
Burgos? Sí, estoy por el mundo, digamos.
¿Dónde estás?
Sí, en Barcelona.
Ah, vale, vale. Porque ayer como cogías el AVE, dije, bueno, pues... Y no, al final no hice programa, iba a ser más complicado. La gala bien, ¿no? A ti se te trata bien en todas partes, o sea que...
Sí, no, muy, muy contenta. Además, siempre que reconozcan el trabajo de uno, pues siempre es de agradecer y bueno, nos lo pasamos muy bien.
Bueno, bueno, eso está genial. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, el tema, yo te pregunté en la rueda de prensa, este año en coche nos han dejado sin dos absolutos protagonistas, que son Loeb y Sainz. Uh-huh. Y escúchame, tú, ahora que no nos oye la FIA, algún año del Dakar ibas con coches peor pertrechados de los que le ha costado el abandono a Carlos y a Seb, ¿no?
Bueno, es verdad que desde que entró la FIA pues la reglamentación se ha puesto más estricta. Yo es verdad que tuve un episodio, creo que fue mi segundo Dakar, hicimos un pequeño vuelco en dunas y demás, y bueno, por suerte no tuve nada dañado, pero es verdad que en ese momento no estaba la FIA y que, bueno, el Dakar era de otra manera. Pero a día de hoy he de decir que, bueno, que al final no tienen la forma de averiguar o de confirmar que ese arco está bien. Entonces yo creo que la normativa la tienen que cambiar, pero yo creo que lo que tienen que cambiar principalmente es la forma de establecer el protocolo para ver si está bien o no. Porque a día de hoy, ahora mismo, no lo tienen. Y firmar algo que no están 100% seguros cuando es un tema de seguridad es muy complicado. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que esa norma tiene que revisarse un poco.
Sí, 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 sí. No, porque al final, como Carlos estaba enfadadísimo, supongo que lo es también. Carlos hablaba de 3 milímetros... 2 milímetros la haya también, bueno, no sé. A mí me llama la atención, sobre todo siendo un rally de aventura. Yo creo que efectivamente tienen que establecer un protocolo a partir de qué desviación es peligroso, ¿no? Qué desviación de la...
Claro, claro, tienen que establecer sobre todo hasta qué punto ese arco de seguridad corre peligro de que si ocurre otro episodio, otro accidente, que corra riesgo el piloto y el copiloto que van dentro. Entonces yo creo que a día de hoy no tienen esa forma de aplicar una normativa o de aplicar un, vale, pues a partir de esta distancia o este grado de desviación no se puede. Entonces yo creo que tienen que hacer unos estudios o implicarse un poco más en ese sentido y ver si incluso un equipo que asegura y que es el constructor de ese arco de seguridad te asegura que lo puede arreglar, pues el ver cómo comprobar si está bien o no, o en capacidad de seguir compitiendo.
Ah, sí, sí. Bueno, visto lo visto, que has seguido en las dunas a Latilla, como le has seguido durante varios kilómetros y el Dacia creo que habéis sido los más rápidos en 22% de los parciales, que es una barbaridad. ¿Está Cristina Gutiérrez para luchar por la victoria del año que viene en el Dakar?
Es muy complicado y más cuando, bueno, vengo de, por así decirlo, soy novata en esta categoría, sobre todo llevo muchos menos kilómetros que mis compañeros y que la mayoría de los pilotos que están compitiendo, pero obviamente ganar suena como muy pretencioso y más sabiendo, por ejemplo, Sebastián Loeb, que lleva 9 Dakares y para mí es uno de los pilotos más rápidos hoy en día y de toda la historia, no lo ha conseguido ganar, ¿no? Entonces yo creo que tiraría más por la opción de, bueno, me veo competitiva, he visto que los tiempos están, que estoy más o menos en el ritmo de los 10 primeros, entonces poder luchar para estar entre los 10 o los 5 primeros sería algo, vamos, increíble y que aún me suena pretencioso, pero que también siendo competitivos y siendo pues ambiciosos sería realista.
Pues maravilla, hay un top 5, viendo los triangulitos así en el ordenador. Llega la primera al puesto, al kilómetro no sé cuánto, sí, sí, impresionante. A ver, estaba pensando algo también que me comentaste en privado. Y a lo mejor los rivales de Alatilla deberían aprender de eso. Hay que rodar más, ¿no? Es que Nasser está todo el día subido al coche.
Sí, lo que pasa es que es muy complicado. Mira, al final el deporte del motor es un deporte muy poco accesible y que tener la posibilidad de entrenar es igual a competir, y competir es mucho dinero, mucho desembolso, porque es mover una estructura completa, coches, recambios, ingenieros mecánicos, la logística, ¿no?, de ir hasta allí. Entonces, bueno, por suerte hay gente que pues dispone de más medios y tiene la opción de competir más, que es el caso de Nasser, porque está, ya te digo, que prácticamente todo el día compitiendo, y luego pues hay pilotos que no tienen opción de estar compitiendo durante todo el año. Entonces, por desgracia, es una realidad que existe y que igual no se nota tanto cuando estamos en el Dakar, ¿no?, porque al final todos intentamos ir rápido, pero es verdad que hay una diferencia muy grande entre alguien que ha competido todo el año de continuo a alguien que no lo ha hecho tanto.
Claro, es que al final... sabemos que del talento de Loeb y Sainz, por ejemplo, pero claro, a lo mejor a la tía que no tiene ese mega talento a la hora de hacer un tramo de rallies, pero a base de rodar y rodar, tú le ves en las dunas y es que no duda nunca. Yo le veo en las imágenes de televisión y alucino.
Sí, bueno, aparte que Nasser en sí en las dunas ya tiene un talento especial, ya es la forma en la que él entiende las carreras, el ritmo, el cómo gestiona mentalmente las etapas. A mí es lo que más me ha sorprendido de haber estado cerca de él. O sea, el no tener esa prisa por correr desde el principio, eso son muchos kilómetros y mucha sabiduría de haber hecho muchos, muchos kilómetros y muy buena comunicación con el copiloto, por supuesto.
Ahí... ¿Te has encontrado ya vecinos que te dicen, oye, que tengo un problema en el coche, por favor, arréglanoslo? Porque la velocidad a la que ibais...
Pablo
y tú.
Yo soy un poco la que lleva al MacGyver de los rallies, ¿no? Entonces yo creo que a Pablo sí que le ha pasado últimamente más.
Sí, ¿no? Claro, porque ¿cómo fue eso? O sea, estaba el hombre desesperado con los ventiladores Loeb, y llega, y Pablo le hizo un apaño totalmente de serie de televisión, efectivamente, y pudo acabar. ¿Cómo fue eso? Porque yo vi las imágenes y había mucha tensión en ese momento, ¿no?
Bueno, mira, lo primero que decir aquí es que, mira, nosotros venimos de haber competido en Dakares muy sufridos y de haber luchado hasta el final por terminar un Dakar, ¿no? Y esa capacidad o esa sensación de, venga, hay que seguir... Pues hay ciertos pilotos que, como están acostumbrados a ganar siempre, pues les cuesta un poco más el entender que esos 10 minutos no suponen un Dakar, ¿no? Entonces fue como gracioso el darles ánimos de, venga, venga, que son 10 minutos. También he de decir que aquí cuando te pasa una avería mecánica a ti, los minutos pasan mucho, o sea, piensas que ha pasado igual media hora y llevas 15 minutos, ¿no?, de lo rápido que pasa todo. Y bueno, al llegar allí vimos que no habían dado con la solución y demás, y Pablo intentó varias cosas hasta que de repente pues dio con la solución, porque además de ser un buen mecánico a nivel electrónico, no sé, pero le encanta y sabe mucho de electrónica, pues dio con la solución y pudieron continuar a un ritmo endemoniado luego, claro, porque salió encendido.
Sí, no, es una barbaridad, y qué mala suerte también con la cantidad de piezas que tú has llevado, 70 kilos en el coche. Resulta que no había manera de haber arreglado tu dirección asistida.
Sí, mira, a veces pasan cosas así. Sinceramente, bueno, pues a veces da rabia, ¿no? El hecho de que, joder, justamente la pieza que no me hacen llevar justo es la que se me rompe a mí, ¿no? Cuando soy, por así decirlo, bueno, tengo de todo, ¿no? Es como una tienda. Entonces me dio mucha rabia, pero bueno, a veces, bueno, pues también se aprende mucho de estas cosas y el equipo aprendió, yo aprendí y bueno, sacando lo positivo, pues al final, mira, pues nos quedamos sin la medalla de finisher, pero también nos quedamos con muchas anécdotas, muchas situaciones que a día de hoy pues nos hacen sentir orgullosos, ¿no? Pues de haber competido bien y de haber, bueno, pues estado con el equipo mano a mano trabajando.
Viendo un poco las prestaciones de cada uno, ¿podríamos hacer un ranking que es en caminos el Toyota sigue teniendo un puntito más, en arena el Dacia y un poco a caballo entre los dos el Ford? ¿O me equivoco?
Es complicado hacer un ranking, ¿no? Porque al final habría que quitar todos esos parámetros que han hecho que se desajuste la carrera, pues averías y demás. Está claro que el Toyota, bueno, sabíamos ya que el Toyota tenía esa ventaja de ser más pues eso, experimentados en el Dakar, y que tanto Ford como Dacia y Mini íbamos a tener ese hándicap de venir pues prácticamente desde cero. Y bueno, pues no sé, si me tuviera que mojar, no sé qué decirte, porque al final, mira, pues Toyota está ahora mismo un poquito por encima en general, y luego pues entre Ford y Dacia estaremos ahí. Y yo creo que va a ser muy importante este año para nosotros y para Ford seguramente, para terminar de pulir esas pequeñas cosas que han faltado.
A ver, entendámonos, muy bonito el Dacia Sandero no es, ¿no? Pero se ve un coche tan pensado para las dunas, sin voladizos.
Sí. Mira, para gustos los colores. A mí al principio yo te he de decir que no me cuadraba mucho, pero al final te acaba gustando. O sea, tendrías que verlo en persona.
Eso es verdad.
Ojalá os paséis por Portugal, porque además voy a tener la suerte de correr allí y lo podáis ver en persona, porque es un coche muy bonito. Y como dices tú, es un concepto muy diferente. No es el típico coche de Dakar que hemos visto pues en el pasado o incluso ahora. Es un concepto muy compacto y que está pensado para no necesitar que venga aire del exterior para enfriarlo, sino que tiene su propio sistema de refrigeración. Y por eso es un poquito más complicado el sistema electrónico y es, bueno, el hándicap que hemos ido llevando en todos los test del año pasado, pero que en el Dakar ha funcionado todo perfecto. Y bueno, es un concepto diferente y que seguro que te acaba gustando, ya verás.
Vale, mira, ya me has vendido muy bien, muy bien. Nada, me está pareciendo más bonito. Ahora estoy viendo la foto, como claro, encima empiezo a pensar en ese parachoques que le pegan las tuercas para cuando cambia la rueda y todos esos gadgets que lleva, y el amortiguador anti... para que no lesionase las vértebras, pues no sé, bueno, vale, va, me vas convenciendo poco a poco.
Venga, vale.
Venga. Bueno, ¿y ahora qué hace una...? Bueno, dos cosas más. Una, ganaste en Challenger el Dakar, ¿se echa de menos un poco la categoría pequeña en algo? Aunque me supongo que me dirás que no. Y luego, la otra, ¿qué es lo que hace ahora una deportista de élite como tú?
Mira, lo que no he hecho en falta es el frío que pasaba en Challenger, porque encima este año he hecho un frío que te pelas y la verdad es que se agradece estar en un T1 Plus ahí cerradita. Entonces, en ese sentido, no he hecho de menos nada. Lo que igual, pero por las circunstancias de la carrera este año, sí que he echado en falta pues esa sensación de que estás luchando por ganar, ¿no? Pero en el fondo, por suerte, no he echado demasiadas cosas en falta, que quizás el año que viene lo podamos reparar y ya sí que sí, no echar nada de menos en la categoría del año pasado.
Claro, sí, no, porque es verdad que románticamente decía, bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de Dakar, pero vas mucho más deprisa, o sea, que es la vida, fin, y el coche importa
sí,
mucho.
Pasa más rápido y las etapas se hacen antes, claro. Porque vas más rápido, entonces en ese sentido mejor, porque dormimos más, descansamos más y todo esto.
¿Cuánto cogería el coche sin limitación de velocidad?
¿El Dacia?
Sí.
Pues no lo he preguntado nunca. Ah. O sea, pero te digo que los 170 los coge muy, muy rápido.
Ah.
Así que intuyo que fácil, pues no sé. Ya lo preguntaré. Es que no te voy a decir algo que no sé.
Me acuerdo en 2020 que no llevaba limitación el hombre este de los buggies, ¿cómo se llama? El francés, que va muy rápido. No,
de los buggies.
Sí, de dos ruedas motrices que
sí,
tiene el equipo.
¿Eh? Sí. Ay,
que ganó una etapa, es que ahora se me ha ido el nombre. Bueno,
sí, a mí también.
Que llevaba uno de sus buggies, un buggy Century, que lo llevaba. Laia llevaba uno de sus buggies. Bueno, me acordaré. Sí. Llegó, me contó Fernando en 2020 que llegó a alcanzar 210, porque él no llevaba la limitación.
Ah, pues mira.
En la etapa que ganó.
Sí. Pues mira.
Y pues digo, pues por ahí andaréis.
Pues igual le voy a preguntar, porque seguramente lo hayan probado en el banco de potencia sin limitación, porque la verdad es que yo cogerlo siempre lo he cogido ya con el reglamento FIA.
Claro. Sí, pero al final, de todas maneras, lo piensas y está bien pensado para la seguridad, ¿eh?
Es que... Sí, porque al final, bueno, están compitiendo también motos y demás y se iría muy rápido, ¿eh? Si no hubieras estas limitaciones. Y habría muchos más sustos porque ya te digo que donde nos meten no es nada fácil y nada sencillo y a la mínima te encuentras un problema.
Sí. Y digo, ahora ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Preparación física?
Ahora. Sí, ahora nos centramos en prácticamente pues preparación física prácticamente todos los días. Los fines de semana sí que intentamos descansar un poquito. Luego haremos test, este año creo que serán en Marruecos y alguno en Portugal, o sea que a ver si viajamos un poquito menos. Y luego pues haremos las pruebas del Mundial, tanto Portugal como Marruecos y el Dakar. Así que este año completito. Y algún evento que otro.
Está completo, sí. Alguna cosita un Red Bull seguramente también tendrás, ¿no?
Sí, algún evento por ahí también hay ya puesto en calendario.
Un día te vienes al estudio y hablamos aquí en el estudio.
Ay, sí. Cuando me invites.
Sí, pues estás invitadísima. Lo que pasa es que como te fuiste a Barcelona es más difícil, pero...
Ya, cuando vaya por Madrid.
Cuando vengas por Madrid, te vienes por aquí, que es una... La verdad es que es una goza. Si no tuviera que hacer más cosas en el programa, me quedaba contigo hablando, pero se trata de...
El día que vaya, tienes excusa.
Venga, perfecto. Pues nada. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Dale duro.
Gracias a ti.
Venga,
gracias,
abrazo. Chao, chao.
Un beso. Chao,
chao. COPE GP. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1 y la verdad es que siguen pasando cosas. Lo último que hemos sabido es que hay una directiva de la FIA en la que vuelve el tema de los alerones, de los famosos alerones flexibles, y que se va a estar mirando y que en Barcelona el que lo tenga flexible pues se lo retiran porque se van a endurecer el tema en parado. Bueno, para hablar de eso y de otras cosas tengo aquí a dos compañeros. Primero vamos con el técnico y que es menos habitual, Albert Fábrega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Pues bien, bien. Siempre hay cositas de las que hablar de Fórmula 1, aunque esté la cosa, a ver, comparado con el año pasado, el terremoto Hamilton, etcétera, etcétera, yo estoy como de bajona, porque es que claro, comparado con aquel arranque de febrero del año pasado, pues este febrero está mustio. Pero bueno, ahora te pregunto, por la directiva que se está empezando a filtrar. Y presento a un buen amigo de los dos, Marco Canseco, Diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con, bueno, una tertulia de altos vuelos, por lo que veo.
Ahí estamos, altos vuelos, di que sí. A ver, Albert, resulta que lo que escribe Autoracer es, la web Autoracer, es que hay un enfado de Red Bull mayúsculo porque tenían preparado ya un alerón flexible y ahora vuelven a endurecer las normas. Y claro, el problema que hay es que hoy en día no puedes gastar tanto dinero. Es decir, no puedes decir, vale, tiramos al mar, tiramos hasta Barcelona unas carreras con el flexible y luego tenemos que rehacerlo porque no va a valer con las normas que van a cambiar. No sé qué sabes tú de eso. Cuéntame.
Bueno, no. Si fuera solo el alerón delantero, aún, pero es que del alerón delantero depende todo lo que pasa detrás, con lo cual seguramente habrá que hacer un dispendio extra también en cambiar otras cosas en las zonas posteriores, aguas abajo, que se suele decir, sobre todo en la parte más delantera del fondo plano. Por tanto, las consecuencias de esto son caras, van a ser caras para los equipos. Y yo no sé si va a perjudicar a Red Bull o quizás han sido los únicos que han manifestado su enfado, ¿no? Yo creo que todos tendrán que cambiar porque seguramente todos estaban trabajando en esta flexión y todos tendrán que adaptar el coche a la normativa. ¿A quién perjudicará más? ¿A quién beneficiará más? Yo creo que ahora es demasiado pronto como para tener una idea de si va a cambiar o no el rol de los equipos después del Gran Premio de España.
A ver, ¿a ti qué te ha parecido todo esto, Marco? Que es que parecía que habían dicho, ya no pasa nada con el aerón flexible.
Sí,
y alguien ha llamado...
Don Bat dice en diciembre, sí, lo dijo, que no habrá pruebas adicionales porque es muy difícil medir dinámicamente y en estático la incidencia del... Lo que se mide en estático, el peso extra que se pone, es muy difícil de saber luego si en dinámico se está infringiendo o no, como que las pruebas que había estaban bien. Pero lo que se comenta es que ha sido McLaren el que ha presionado, precisamente el que se supone que más se benefició el año pasado de estos materiales y de esta tecnología, sobre todo es de materiales, que me corrija Albert si ellos han ido un paso por delante, y que algo así como, bueno, yo esto ya que lo domino, mis rivales ya que se lo prohíban. Algo así como para, porque habían visto muchos progresos en este tipo de cosas en Ferrari y en Mercedes sobre todo, y que Red Bull tenía que ponerse al día, y ahora a lo mejor ha sido una táctica de Zach Brown para intentar que vayan con el paso cambiado los rivales. Pero eso es lo que se ha comentado o se ha rumoreado, luego habrá que saber cómo ha sido. Pero sí, resulta extraño, y se habla de que en Australia se podría hablar algo de alerón trasero también.
¡Oh!
A partir de la primera carrera.
Vaya y, historia.
Sí, es que es un cambio, porque si eso lo dices el verano pasado, cuando se empiezan a desarrollar los coches sabes a qué atenerte, pero 6 meses después... Vienes con esto y es un poco, algunos a lo mejor tienen que tirar mucho dinero de desarrollo con este asunto.
Madre mía. Es que al final, no sé, es que yo creo que tendría que estar todo más... A ver, yo ¿sabéis lo que haría yo? Barra libre. Os lo digo en serio. Barra libre.
Uh-huh.
El que sea más listo y su alerón sea más flexible, pues mientras pase el test que ya existe... Pues ya está.
Sí,
pero que al final.
Un test normal. Sí.
Un test normal, porque al final pongo la cámara, no sé qué.
Pero ¿qué es un test normal?
No, ya, también es verdad.
Bueno, el que ya existía.
El que existía, ¿no? Todos. El que existía. ¿O qué?
Que llevaba 12 años.
Sí, pero. El problema es que los equipos siempre están un paso por delante de la Federación Internacional y han encontrado nuevos materiales, como decías, nuevas maneras de aplicarlos. Y están encontrando nuevas maneras de hacer flexar el ala, con lo cual están un paso por delante. A mí me parece bien que la FIA vaya adaptando el reglamento a lo que han visto en esa monitorización que hicieron el año pasado con esas cámaras, que a mí siempre me parecerá que van tarde. O sea, eso está claro. Para mí siempre van tarde.
Pero es que
pero me parece que hay que reaccionar.
Las cámaras fueron en Singapur y 4 meses después de haberte dicho que no se iban a modificar... De repente se modifican. Esa es la incongruencia.
Pero claro, has dicho, lo que no se modificarían lo dijo Pat Simmons, ¿no?
No, Tom Bassis lo dijo.
Sí. Tom Bassis, okay. No lo sé. Habría que estar un poco más dentro del por qué se ha tomado esta decisión de modificarlo, ¿no? Tampoco creo que esto se tome una decisión de hoy para mañana. Yo estoy seguro que detrás de todo lo que estamos viendo ahora y de esa directiva técnica que han expedido, habrá habido muchísimas conversaciones con los equipos, muchísimas reuniones técnicas para intentar encontrar un consenso con todos. Esto no es una decisión que se haya tomado de hoy para mañana con las consecuencias que tiene. Yo estoy seguro que han llegado a un consenso, que han hablado entre todos y que al final se ha puesto una fecha para empezar. A mí me hubiera parecido mal, por ejemplo, el año pasado, tal como estaba el Mundial, seguramente haber cambiado las normas a partir de Singapur, pero también me parece que van tarde haciéndolo a partir del Gran Premio de España y no sé realmente cuál ha sido el motivo. Se especula lo de la McLaren. Yo no lo creo. Si realmente yo tengo ventaja en algo y voy un paso por delante de mis competidores, voy a seguir tirando en esa misma línea. No lo sé. sea, yo creo que iremos tirando del hilo, iremos encontrando las razones. A mí siempre me resulta difícil pensar que se hagan este tipo de acciones pensando en perjudicar a un equipo o a otro. O me gustaría pensar que no es así.
Pero las reclamaciones internas de los equipos son con esa intención de perjudicar.
De perjudicar, rival, claro.
No, claro, hombre, claro. Aquí es más tonto hacer relojes.
No, escucha, el equipo que más salto dio en el final de año fue el equipo al que menos le tocaron las narices. Acordaos que le tocan las narices con el suelo a Red Bull y le tocan las narices con el alerón trasero con el que se abría a McLaren. Y el equipo que mejor final de año tuvo fue Ferrari, que mete un aerón en octubre en Austin y entonces el coche era un pepino extraordinario. Entonces, bueno, pues al final, de todas maneras, siempre es lo mismo. La altura al suelo, los aerones flexibles, que pasan los años y siempre es igual. Echar aceite donde no debes, agua en las ruedas. O sea, es una trampa constante.
Anticongelante.
Es que yo lo del agua en las ruedas no lo oía desde hacía no sé cuánto tiempo. De repente, echan agua en las ruedas. Digo, pero esto... ¿esto es de primero de monoplazas? Bueno, sí. No.
Pero cuidado, que muchas de estas cosas al final no son verdad. Y aquí hay mucho juego también de soltar a la prensa cosas que luego en realidad no sé. Yo lo del agua es que me pareció una locura ya cuando lo dijeron. Y por lo que se pude saber,
era falso, ¿no?
Sí.
Sí, no. Menos. Pero que es verdad que te recuerda al... Bueno, acordaos aquellos... acordaos que una de las trampas más gloriosas de la era híbrida era cuando los coches rezumaban aceite porque le metían aceite al motor más de lo normal. Y discretamente, de repente empezaron a dejar echar aceite. O sea, que es verdad que lo del agua no fue, pero que a veces esas cosas que parecen toscas son. El suelo flexible estaba en Ferrari en 2006 y de repente en 2007 dejó de estar. Y Ferrari bajó durante unas carreras. O sea, son cosas curiosas. Bueno, vamos a otro tema. Está el asunto del motor Honda. Estamos hoy muy valvuleros. Espero que sigáis ahí, queridos oyentes del podcast. Pero yo creo que un poco de válvula no viene mal. Ha dicho Horner, empezaron con retraso, pero estoy seguro de que Honda va a hacer un buen motor. El motor Honda, recordemos, el que va a tener Aston Martin. Se ha interpretado unas palabras de Watanabe, que es el jefe de Honda, diciendo que estos motores son un desafío, que son muy ligeros, o sea, que la batería es muy compacta y muy ligera, que son complicados. Se ha interpretado, se ha traducido con Honda no está a la altura, no va a estar a la altura, está sufriendo.
Es que dijo una palabra a él que fue struggling, a lo mejor no la midió muy bien, que es luchando, pero agónicamente.
Luego es verdad que la gente que sabe japonés dice, joder, es que a lo mejor lo han traducido un poquito mal. Se está diciendo que es un desafío, que es difícil, que se va a sufrir para los motoristas. Al final, ¿en qué lado estáis vosotros? ¿En el lado de Horner de han empezado con retraso? Eso es un hecho, que empezaron con retraso porque pararon el proyecto. ¿O en el lado de llegarán?
Yo lo único que sé de cierto de la gente que conozco que ha estado cerca del proyecto es que a Honda le costó reagrupar la gente que al parar el primer proyecto, o el proyecto actual de los motores híbridos de Fórmula 1, volvieron en Japón, estoy hablando de Sakura, volvieron a fábrica y que tardaron tiempo en recuperar a la gente clave para volver a arrancar el proyecto de los japoneses. A partir de aquí, el estadio en el que estén, en el momento en el que estén, comparado con sus rivales, yo creo que es una incógnita para todos. Y el feeling general en el paddock ahora mismo es que de lo que se va comentando, de gente que va saltando de un lado para otro, gente que va cambiando de equipos con información de un lado para otro, la sensación, que no sabemos si es realidad, es que Mercedes va un paso por delante. Que Ferrari podría estar allí, pero no sin dificultades, al menos conceptualmente, estructuralmente de concepto de motor, pero que podrían estar allí, mientras que el resto da la sensación que estarían un pasito por detrás.
A mí me parece que Mercedes parece una apuesta segura, porque en el pasado cambio de reglamento estuvieron muchos pasos por delante del resto, lo cual quiere decir que es un equipo que maneja bien ese tipo de situación y de cambio masivo de tecnología, pero también es verdad que Aston Martin tiene a Cowell, que fue el jefe de aquel proyecto Mercedes, y que ya lleva unos cuantos meses en Aston y que estará aportando una serie de soluciones para que no les vuelva a pasar lo mismo que les pasó en McLaren en 2014 a Honda.
Bueno, supongo que coincidiremos todos en que la Honda de hoy en día no es la misma que empezó
a... No, y tienen a alguien al frente, Aston Martin, que quizás es el que más sabe de los motores híbridos de la Fórmula 1.
A gran diferencia de McLaren-Honda, efectivamente.
Sí.
O sea, la digamos que la unión motor-coche va a estar mucho mejor en Aston Martin-Honda de lo que vimos en McLaren Honda, porque él es un jefe de motores.
Y luego tiene a Newey, que ha trabajado con Honda también en los últimos años. Se me hace muy difícil pensar que tengan un gravísimo problema de inicio, puede ser, pero han fichado muchos puntales ahí en Aston Martin para que no les pase nada muy grave.
Sí. Quizás el único problema, vamos a decir, o inconveniente o factor en el que repiten es que vuelven a tener un solo equipo para desarrollar.
Sí.
Y eso en la primera fase, sobre todo las primeras dos temporadas, que son esas en que hay un desarrollo muy bestia en el tema del motor y en el que tienes los datos reales de la competencia, yo creo que ahí tienen un punto de debilidad comparado con otros equipos que tienen dos o incluso tres motores o tres equipos para probar y estar ensayando motor en pista, claro.
Oye, le leía a Marco en un artículo reciente en el Marca, le leía que está muy contento, bueno, que lo hemos contado también en COPEGP, la satisfacción que hay en Williams con el trabajo que está haciendo Carlos, y además dabas datos de todo lo que está yendo a fábrica, ¿no? Sainz, Marco.
Pues tres veces en enero, tres veces en febrero, antes de la presentación, incluida la presentación que me imagino que harán en el Filming Day en Silverstone, el día 14 de febrero, y luego ya a los test de Bahrein. Sí, ha tenido... Y sobre todo que está, dice que la han recibido con los brazos abiertos, que es muy buena. Nos contaban ayer que ha habido muy buen entendimiento desde el test de Abu Dhabi con los nuevos ingenieros y con que le escuchan absolutamente todo y lo tienen en cuenta lo que puede aportar, que además llega con cosas de Ferrari que les pueden servir a ellos. Información pues de sobre todo de dinámica, de comportamiento del coche, de bueno, pues de parámetros que te pueden ayudar, y que el coche el del año pasado empezó con muy fuera de peso, con mucho sobrepeso, que este año eso está absolutamente corregido, que van a llegar a tiempo con todos los chasis. El año pasado tuvieron problemas con un accidente en Australia y no tenían chasis de repuesto, una serie de cosas que dice han dado muchos pasos respecto al año pasado. Y según acabó la temporada, pues no sería descabellado pensar en estar luchando por ser el quinto equipo. Los cuatro grandes, pues, parecen inalcanzables, pero por estar con Aston, con Haas, con Alpine, con esos equipos que en principio salen a luchar por la quinta plaza. Luego veremos, pero y que está muy motivado, que ha entrenado Carlos como nunca este invierno y que le gusta mucho el proyecto. Eso es lo que nos han contado.
Sí.
¿Algo que decir, Albert?
Sí, no, que estoy muy de acuerdo. La única duda con Williams es cómo serán capaces de evolucionar durante esta temporada. Va a ser una temporada complicada para los equipos, porque ya todos están destinando los recursos de cara al coche de 2026, que todos tienen clarísimo que es donde hay que meter toda la carne. Y este 2025 es una transición. Con lo cual, entre este cambio de reglamento para el Gran Premio de España, con que están con la mirada puesta en 2026, vamos a ver los equipos pequeños cómo reaccionan. Los grandes ya sabemos que tienen esa capacidad de sacar recursos y de dentro del presupuesto, yo digo entre comillas, encontrar recursos para ir evolucionando y sacando piezas cada carrera. Veremos si los equipos pequeños, entre ellos Williams, es capaz de lidiar bien con tanta novedad y con tantos objetivos importantes a corto plazo.
A ver.
Porque ese coche del 26 lo tienen muy en cuenta y además también tienen la baza que hablábamos antes. Ellos van a tener el motor Mercedes.
Sí.
Que es una baza bastante segura. Así que en 2014 eran el segundo equipo de la parrilla detrás de Mercedes.
Es verdad, como repitieran.
Así que si repiten, creo que les salía muy bien la jugada. No creo que vaya a ser, pero bueno.
Y hay otra cosa, que yo no estoy tan negativo con Aston como mucha gente no para decir. Al final, yo creo que a lo largo del año, o sea, sobre todo, yo creo que el Aston con algún toque Niway del 25, es decir, el Aston de mayo-junio, puede ser un coche bastante aceptable, ¿eh? Tengo yo esa sensación, que al final algo irá a Adrián.
Si yo fuera Aston Martin, guardaría Niway para 2026, o sea, yo le diría, olvídate de este coche y vámonos a 2026.
Sí, bueno, pero hay que hacer un año, también.
A 2026.
O sea, perdónate, que no se te ha oído, dime.
No, digo que si yo fuera Aston Martin, agarraría a Niway y le diría, olvídate del 2025, no quiero verte en 2025, concentra todo lo que tengas y todo tu saber en 2026, porque viene una etapa, 2025 es una transición, todo el mundo tiene aceptado que si no se hace un buen resultado en 2025 no pasa nada. Lo digo para Aston Martin, pero lo digo con cualquiera de los equipos de grupo medio. 2026 es clave. Yo no perdería ni una neurona, ni media neurona de Niway en el coche 2025.
Bueno, yo alguna sí, pero bueno, Marco, tú también, ¿no? Le dirías, dime una cosilla, tampoco, bonito. No,
yo creo que en un personaje como Niway, que es tan obseso, además del trabajo, de los detalles, que alguna línea, aunque no esté encima del coche del 25, alguna línea y alguna aportación tendrá. No sé si será masiva, pequeña, grande, pero alguna tendrá. Sobre todo si están muy mal, pero si están en una zona media con posibilidad de subir, de conseguir podios, yo creo que eso no está nadie para desperdiciarlo. Además, una marca que cotiza en bolsa, que también vive de la imagen, este es un negocio publicitario. A lo mejor un año de transición, otro después del año pasado, no se lo puede permitir mucho. No sé, habrá que verlo. Es todo, hablamos un poco por hablar, pero yo creo que algo se notará teniendo a un genio como ese, y no ya solo él, sino la gente que va a llevar con él. Alguno se podrá dedicar un poquito al del 25, yo creo, pero bueno.
Muy bien, compis, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Albert, que ya sabes que siempre es tu casa. Fue tu casa y es tu casa siempre, así que aquí me tienes. Qué bien nos lo pasábamos en las retransmisiones, Albert.
Joder. Fantástico, fantástico. Sí. Disfrutábamos mucho, aprendíamos mucho y además nos reíamos, que yo creo que es la clave de todo esto.
Efectivamente.
Pasarlo bien, disfrutarlo.
Muy bien, muchas gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, gracias. Un
abrazo, Marco. Que vaya
muy
bien.
Un abrazo a los dos, hasta luego. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía. Maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía. Y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas.
Hablamos de motos ya en el tramo final de este programa de COPE GP y hablamos de lo que viene, que enseguida tendremos las Ducati en acción. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué tal ha estado, primero de todo, ese regreso tuyo al circuito, al hotel del aeropuerto?
No he ido esta vez.
No, ahí. Anda.
Bueno, he ido a uno que han hecho al lado, que está un poco más cerca del circuito, no exactamente en el aeropuerto. Así que ha sido una primera experiencia en un sitio que no es el hotel del aeropuerto.
Había uno muy cerca que estaba en unos bungalows, ¿no? Algo así, había unos bungalows.
No, han hecho uno nuevo.
Anda.
Ahora no voy a decir la marca porque no me paga.
Vale.
Porque es una marca, una cadena
conocida.
Internacional.
Vale.
Sí, relativamente conocida. En España quizás un poco menos, pero sí, es conocida. Y está también, está a 5 minutos del aeropuerto y 5 minutos más cerca del, del circuito que el Sama Sama, que sí que puedo decir cómo se llama, porque esa marca sí que no colisiona con nada.
Sí, sí, qué recuerdos del paddock extendido del Sama Sama. A ver, estoy leyendo que ya hemos visto el nuevo carenado de la Ducati. ¿Qué podemos esperar de que lo ha probado Pirro? ¿Qué podemos esperar de este test, que es el primer contacto real con las motos que de 2025?
Bueno, va a ser un test muy interesante, ¿eh? Porque hay muchas cosas por ver. Quizás Ducati, te diría yo que es casi lo menos interesante de todo, porque la nueva Ducati GP25 sobre el papel no va a ser muy diferente a la GP24. Tiene guardadas cosas en el bolsillo el Gigi Daliña, el ingeniero jefe de la marca. Las tiene guardadas por si a lo largo de la temporada ven que la distancia con los rivales o se la recortan. Y para eso va a mantener una serie de actualizaciones que no va a poner en pista. La única sí que vamos a ver nueva en comparación con el test de Barcelona va a ser ese carenado que has dicho tú. Tiene algunas cosas diferentes en los laterales, cambia un pelín las aletas frontales. También en la parte del colín han situado un apéndice nuevo, algo diferente, pero no va a ser un cambio revolucionario. Yo creo que este test nos va a servir más para ver el nivel del resto de fábricas en comparación con Ducati que entender el nivel de Ducati, que ya sabemos cuál va a ser. Y ahí, bueno, pues la pista, por ejemplo, de Aprilia, pensando en Martín, no ha sido mala, porque Ogura, que ha sido uno de los pilotos que ha rodado con la Aprilia, al ser uno de los novatos de la categoría, ha sido capaz de ser muy rápido, ha sido capaz de ser muy consistente en el ritmo, y es obvio que esa misma moto en manos de alguien como Martín debería ser todavía más efectiva. No han sido malas las pistas tampoco de KTM, teniendo en cuenta la situación de crisis que atraviesa. Da la impresión de que han sabido trabajar bastante bien, no generando grandes innovaciones, pero sí, con las piezas que tenían, montar mejor el puzzle para darle algo más competitivo a Pedro Acosta. Creo que lo vamos a ver en estos días. Y luego, pues también Yamaha da la impresión de que ha hecho trabajo. Le falta lo más importante, que es el cambio de motor, que todavía no ha llegado y no quieren dar pistas de cuándo puede llegar, pero sí que ha habido novedades en parte, como siempre, aerodinámica, algún dispositivo, sobre todo el dispositivo de bajada de la moto, basculante, chasis, cosas así. Y para mí la gran duda va a ser otra vez, como siempre, Honda. Alex Espargaró rodó rápido el último día, pero bueno, las pistas que da Cepang a veces son un poco confusas y habrá que escuchar mejor a los pilotos, tanto a Marini como a Zarco, sobre todo a Joan Mir, para entender si realmente ha habido algún paso en estos meses desde que terminó el pasado Mundial.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda la cosa. Hombre, sería muy bonito que Jorge se inmiscuyera en la cacareada batalla.
Lo interesante sería que si decimos que esto va a ser un Mundial, una pelea entre Bagnaia y Marc Márquez, que es lógico creerlo, con Marc Márquez con mucha posibilidad de ser campeón del mundo, que pese a que esa sea la batalla, digamos, o la guerra, que las batallas, que son los grandes premios, permitan que vayamos viendo gente meterse con mucha frecuencia por medio. Por eso he citado especialmente a Martín, por eso también he mencionado a Pedro Acosta, que creo que son dos pilotos que si tienen unas herramientas, digamos, algo mejores que las que tenían el año pasado, tanto Aprilia como KTM, pueden estar en esa batalla y que se abra el abanico de candidatos, aunque luego es verdad que en el largo plazo lo lógico sea ver una pelea por lo que es la corona en el lado del box de Ducati oficial.
Además que la gente me pregunta, bueno, compañeros y todo me preguntan, bueno, entonces Bagnaia no tiene nada que hacer contra Márquez. Eso me lo preguntaba Dani Asenjo, el productor emérito, que le llamo yo, el anterior productor de COPEGP, me decía, joder, es que yo creo que a Bagnaia se lo pule. Que esa es la sensación que tiene el aficionado español.
Bueno, yo creo que hay a veces una sobredosis de falta de valor a los pilotos y de siempre pensar que Marc Márquez es un gigante del motociclismo, estará entre los mejores pilotos de la historia y es muy probable que sea capaz de ganar algún título más antes de retirarse y pueda igualar los 9 de Rossi o incluso llegar a los 10 a los que no llegó Valentino. Pero nunca se menospreciará lo que hay en pista y hay gente en pista de muchísimo nivel. El Mundial que hizo el año pasado Bagnaia fue más que sobresaliente y lo que consiguió hacer Jorge Martín fue brutal. Yo creo que hay un exceso de amor al nombre mítico, pero nunca hay que dejar de lado a los rivales, porque son los que harán todavía más importante si gana Marc Márquez. Y no creo que sea la matemática tan sencilla como ya esto va a ser un paseo militar y que a falta de 5 grandes premios tengamos ya a Márquez como campeón del mundo. Creo que se lo va a tener que luchar bastante, porque luego también tenemos la parte, tú lo sabes, generacional. Ha pasado los 30, sus rivales no han llegado. Bueno, eso se nota.
Sí, duele más. Además, eso lo dice el propio...
más la mañana. Las mañanas de lunes son más complicadas.
El propio Marc, pero vamos, no hace falta que lo diga Marc. No, nos duele a nosotros la vida, por las mañanas también. O sea, quiero decir que somos un poquito más mayores.
Me decía Valentín Requena, mítico narrador de las carreras de motos.
Sí.
Si a partir de los 40, cuando te levantas de la cama por la mañana no te duele nada, quiere decir que estás muerto.
Hay que mirar lo bueno. Claro, es que ahora estoy mirando para comprarme un colchón. Esto no le interesa a nadie, pero yo lo cuento. Entonces estoy mirando y claro, estoy en esa situación en la que digo, me tengo que comprar un colchón para los próximos 15 años. Entonces, es que ya no vale 500 euros el colchón, ya está hecho a mano por un hay un fakir que lo ha probado, o sea, es una cosa de locos, ya entras unos precios de colchones absurdos, pero porque como te duele siempre dices, bueno, pues cambio el colchón. Bueno, no es que va a doler, o sea, que no pasa nada, se admite, efectivamente, vamos para adelante. Pues nada, vamos a estar atentos, 5, 6 y 7 de febrero vamos a contarlo aquí, por supuesto, en COPE. Y a ver quién saca el mejor tiempo, que siempre se saca la patita, se pone ahí la goma. Y bueno, las tandas, que tú las verás, yo no las puedo ver. Tú verás las tandas largas, así que a ver qué...
Veré las tandas largas, pero la parte sabrosa suele ser de 10 a 11 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana aquí, y luego la parte final de 5 a 6 de la tarde, que es de 10 a 11 de la mañana, que es cuando ponen los neumáticos blanditos y se tiran como leones para intentar ser los mejores en la tabla, que no vale para mucho, pero... empieza un poco a calentar el espectáculo.
Muy bien, pues muchas gracias, Borja. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta aquí con BGP. Ya veis que van a pasar cosas todas las semanas y vamos a estar aquí para contarlas. Y que se acerca ya el apogeo de los dos mundiales. A primeros de marzo ya está el Mundial de MotoGP y enseguida empezaremos con Australia y también con la carrera de China de Fórmula 1. Pero antes, el 14, Día de los Enamorados, el primer coche de Carlos Sainz en Williams. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.